Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Escuchen a Desi Arnaz en
Platicando Podcast, rescatando música olvidada en
eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más, porque tenemos para ustedes el podcast que todos esperan los miércoles. ¿Y cuál? Pues Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Y claro, nos acompaña, a mí me acompaña como siempre desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, hoy estamos, pues sí, un día muy bonito y con un día tan bonito, pues tenemos que hacer, yo creo, un programa también bonito, ¿no?
Yo creo que sí, hoy tenemos un programa muy bueno, pero muy bueno.
¿No será que vamos a hablar de algún cubano?
Pues, por supuesto, ¿de qué voy a decir? No voy a, ¿cómo voy a decir eso?
Yo claro.
Digo ese tipo de cosas cuando estamos hablando de un compatriota.
No, eso no es cierto, ¿eh? ¿No? Eso no es, no. Pero sí que es verdad que hoy vamos a hablar de un cubano, un músico de tomo y lomo.
De tomo y lomo, bueno, no sé si de tomo y lomo, pero era músico, tenía una buena orquesta, eso no cabe duda. Pero era además eso comediante y muy exitoso como comediante, pero más aún, fíjate, más que como comediante, fue exitoso como productor de televisión.
Sí. Bueno, ya con todas estas pistas que estás dando, pues es fácil que nuestros oyentes quizás hayan adivinado de quién se trata. Pero además tiene un nombre que no es muy usual, porque Desiderio no es un nombre muy común, ¿no?
Yo no creo, no es un nombre muy común, pero en su familia sí, porque su padre era Desiderio
Alberto
Arnaz segundo. Él claro. Era Desiderio Alberto Arnaz III, su hijo era Desiderio Alberto Arnaz IV. Me imagino que su abuelo era Desiderio Alberto Arnaz I.
Porque... Se supone.
Así que por lo menos en su familia sí era común el nombre.
Allí sí. O sea que desde luego en su familia les gustó mucho ese nombre cuando lo repetían. De todas formas también eso hay familias que tienen esa tradición de ir poniendo el mismo nombre, la tuya por ejemplo.
Sí, yo no debía hablar mucho de esto. Claro. Mi padre es Humberto, sí, Humberto, mi hijo es Humberto, mi nieto es Humberto, sí.
Por eso estáis en las mismas. Así que vamos a correr un tupido velo al tema.
Pero todos los señores le decían Desi Arnaz, para hacerlo cortico. Desi Arnaz, sí, y fue conocido así como Desi Arnaz. Fue conocido también más que nada por ser el esposo de Lucille Ball, la comediante femenina más famosa de Estados Unidos de su época, ¿no? Una pelirroja, claro, que era simpaticísima y bien, bien famosa. Bueno, este señor se conocía como Mr. Babalú. Le decían Mr. Babalú porque él fue el que hizo famoso de tumbadora o de conga aquí en Estados Unidos. O hizo la conga famosa aquí en Miami, pero mucho antes de nacer, ¿eh? Estamos hablando de hace tiempo. Y le decían Mr. Babalú porque esa canción era su rúbrica, digamos, era la que cantaba como tema suyo principal. Y vamos a empezar con esa canción, Babalú.
Uy, genial.
Es una canción afrocubana,
sí.
Muy bonita. Thank you.
vívela, vamos de lo sin un cabo de tabaja con mañique y un jarrito de agua sin ni un poco de dinero mañique.
Desiderio Alberto Arnaz Ideacha, o Desiderio Alberto Arnaz III, mejor conocido como Desi Arnaz, nació el 2 de marzo de 1917 en Santiago de Cuba. Falleció el 2 de diciembre de 1986 a los 69 años de edad en Hollywood, California, Estados Unidos. Murió a causa de un cáncer de pulmón. El padre se llamaba Desiderio Alberto Arnaz II. Estuvo casado dos veces. En primer lugar con Lucille Ball, de 1940 a 1960. Y después Edith McHersh, 1963 a 1985. Tuvo dos hijos, Lucy Desiree Arnaz, que nació en 1951, y Desiderio Alberto Arnaz IV, que nació en 1953.
Pues me ha gustado mucho, o sea que me ha sorprendido muy gratamente, Humberto. Como decías tú, este señor con la fantástica orquesta que tenía, tenía un repertorio muy amplio también, ¿verdad?
Sí, tenía un gran repertorio de música afrocubana, pero no solamente afrocubana, de música cubana de todo tipo y música latina de todo tipo. Que tú no podías tener una orquesta en Los Ángeles, en Miami o en Nueva York y no tocar todo tipo de música latina, ¿verdad? Música que no puedes evitar tocar, música cubana de Lecuona, música de Consuelo Velázquez, o música, hay tantas canciones que había que tocarlas porque son, vamos, te las piden, es obligatorio, ¿verdad? Para cualquiera que estuviera en ese negocio, así que, pero su rúbrica, lo que la gente lo conocía era por ese tipo de conga, el tipo de canción movida afrocubana.
Y fíjate qué pena, porque ese tipo de orquestas cómo fueron desapareciendo.
Es que son incosteables. Las orquestas grandes no hay quien las costee hoy en día, no hay quien pague por ellas. Son muy caros, todo cuesta muy caro hoy en día, y son muy pocos los lugares, contados los lugares que pueden darse el lujo de tener una orquesta. Benny Moré, por ejemplo, tiene una orquesta de 40 personas. ¿Quién paga por 40 personas a la vez?
Claro, claro.
No se puede pagar por una fiesta, no se puede pagar. Tiene que ser para un casino o un cabaret con mucho éxito, mucho. Tiene que tener un público grande para poder pagar ese tipo de
cosas. Claro. Igual le pasaba al Xavier Cugat, ¿no?
Igual le pasaba a Javier Cugat, claro. Javier Cugat fue. Bueno, Javier Cugat se mantuvo 15 años en el Waldorf Astoria, en Nueva York, pero claro, Waldorf Astoria en su época era el hotel más querido del mundo, ¿verdad? Sí. Ahí iba la gente y no le importaba gastarse la plata gorda. Y en aquella época, bueno, pues lo hacían. Eso, como todo, llega a su final. Y ya hoy en día Waldorf Astoria no es lo que fue, mucho menos. Ya hoy en día no es ni siquiera, está en manos americanas, está en manos extranjeras hoy en día. Pero bueno, la cosa, todo cambia en la vida, pero las orquestas grandes, aquellas orquestas que en la época en que esa música tuvo mucho auge aquí en Estados Unidos, que es el mercado grande, por supuesto, porque tú puedes vender un X número de discos en Cuba o en México, pero en Estados Unidos donde más se venden. Ese mercado que le interesa a todo el mundo, como es lógico. Y claro, en aquella época sí, la orquesta de Lecuón, la orquesta de Virtugal, la orquesta de Desi Arnaz, la orquesta de René Toussaint, tuvieron mucho éxito aquí, muchas orquestas de estas, pero poco a poco fueron decayendo. Hoy en día es difícil que una orquesta llegue a ese éxito, y sobre todo que sea, hoy hay más combos, más grupos más pequeños, ¿verdad?
Y en muchos casos incluso solistas, ¿no? Te tocan uno el piano solo y vas que te matas.
Sí, bueno, eso también, claro, eso ya es más, eso es más factible, eso se puede hacer en cualquier sitio prácticamente, pero no, aún con combos, ¿verdad? Los chavales de España, por ejemplo, vienen a la mente, eran 11. Aquí cuando vinieron al exilio no hubo quien pudiera pagar por 11 personas tocando en ningún restaurante, en ningún sitio de eso, como se hacía en La Habana. Así que, son circunstancias, ¿no?
En fin, el caso es que ahora yo voy a elegir la música. Humberto, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, justo y necesario. Adelante.
A ver si te gusta la pieza que he seleccionado para ponerla aquí en segundo lugar. Vamos a escuchar El Cumbanchero de Rafael Hernández.
El Cumbanchero, una canción muy bonita. Una tumba.
Y fíjate que Rafael Hernández no era cubano, era de Puerto Rico.
Tú lo sabes, ¿no?
Hombre, pero esta canción la escribió estando en Cuba.
Y por eso mucha gente piensa que es una canción cubana. Yo estoy seguro que de mi generación tú le preguntabas y por lo menos el 60-70% de los cubanos te decían que la canción era cubana.
Así es que fíjate, y nada menos que en el 46 la escribió. Total, no ha llovido ni poco desde entonces.
Bueno, ya yo había nacido, ¿eh?
Pero yo no.
Pero yo sí, yo había nacido, ya era un niño.
Bueno, pero tú cuando la creó seguro que no la escuchaste, la escucharías mucho más tarde.
Me imagino que no, yo no recuerdo lo que hacía en esa época, pero me imagino que no.
Así es que vamos a escucharla, ¿no?
Vamos a escuchar El Cumbanchero por Desi Arnaz. Escuchen a Desi Arnaz en
Platicando Podcast, rescatando música olvidada en
eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Thank you.
cumba, 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 cumbanchero. A bongo, 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 cero. Riquiti que va sonando al cumbanchero. Bongo cero que se va. Bongo cero que se va. A cumba, 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 cumbanchero. A bongo, 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 cero. Riquiti que va sonando al cumbanchero. Bongo cero que se va. Bongo cero que se va. Y suena así el tambor, piriquitín, bum, 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 ba. Y vuelve a repicar, piriquitín, bum, 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 ba. A cumba, 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 cumbanchero. A bongo, 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 cero. Riquiti que va sonando el cumbanchero. Bongo cero que se va, bongo cero que se va. ¡Yep! ¡Hasta!
Músico, comediante y productor de televisión. Fue activo entre 1936 y 1982. Procedente de una familia cubana acomodada que abandonó la isla en 1933 cuando cayó el gobierno de General Machado, cuando Franklin Delano Roosevelt salió presidente en Estados Unidos y nombró a su amigo el Benjamin Somerville como embajador de Estados Unidos en Cuba y obligó a Machado a irse, y en Cuba hubo un periodo de anarquía, porque fue anarquía total lo que hubo ahí por meses, hasta que con el apoyo del embajador americano, el nuevo, cambiaron a Somerville rápidamente, el embajador Jeffrey Caffrey apoyó entonces a Batista, que fue el que se hizo hombre fuerte y puso orden en ese año de 1933. Parece que en esa época fue que la familia de Arnaz abandonó Cuba y vino para Estados Unidos. Esa canción, la verdad que esa rumba hace mover los pies, por lo menos a mí, ¿verdad? Hace mover los pies.
Son canciones tan que llevan ya el ritmo en el cuerpo, ¿no? Tan movidas, tan que en una reunión, yo creo que la ponen y la gente a lo mejor está hablando y al final casi deja de hablar y se pone a atender la música, ¿no?
La rumba, la conga, ese tipo de música siempre son así, son, la verdad que por lo menos a mí me engancha, no sé si es que pues la he oído toda mi vida, ¿no? Pero
claro, claro.
Pero sí, es cierto. Pero ahora vamos a cambiar la bola. Y vamos a te voy a enseñar a Desi Arnaz contando el tema de su programa, el programa de I Love Lucy,
de la televisión.
De la televisión americana que estuvo. Ajá. Ese programa estuvo en la CBS del año 54 hasta el 60. Uh-huh. Y dice Wikipedia que era el programa más exitoso de la televisión americana. En su época fue muy, muy exitoso.
Y ¿pero era de humor o qué?
De humor, sí, de humor. Ajá. Era de humor en Los Ángeles. Se estaba puesto ahí en Los Ángeles. Y vivían ellos en Los Ángeles. Y era el matrimonio de Lucy y Desi, que estaban casados de verdad. Y entonces había otra pareja allí, que eran vecinos, Ethel y el marido, que eran simpáticos, eran los que siempre hacían el juego, qué sé yo. Y yo, la verdad que yo me divertía muchísimo, me encantaba ese programa. Y claro, en el programa Desi tenía una orquesta y venía y se burlaban de él porque tenía acento cubano, así hablando inglés, como igual que tengo yo, que uno ni se da cuenta que lo tiene, pero que no es latino lo nota. Y así, pues, era un programa muy simpático, y este es el tema de ese programa. Ese programa se rompió, por cierto, 6 años duró, podía haber durado mucho más, pero ellos se divorciaron. Y por eso se acabó el programa. El tema del programa es el que vamos a escuchar ahora, el tema que cantaba Desi Arnaz. Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big fan.
Lucy and she loves me. We're as happy as two can be. We have our quarrels, but then, oh, how we love making up again. Lucy kisses like no one can. She's my missus and I'm her man. And life is heaven, you see. 'Cause I love Lucy, yes, I love Lucy, and Lucy loves me.
I love Lucy and she loves me. We're as happy as two can be. Sometimes we quarrel, but then how we love making up again. Lucy kisses like no one can. She's my missus and I'm her man. And life is heaven, you see.
Lucy and she loves me. We're as happy as two can be. Sometimes we quarrel, but then how we love making up again. Lucy kisses like no one can. She's my missus and I'm her man. And life is heaven, you see.
Se estableció en Miami y Arnaz intentó varias profesiones para ayudar a su familia hasta que fue aceptado como guitarrista para el sexteto Siboney. Después de trabajar brevemente con Javier Cugat en Nueva York, Arnaz regresó a Miami para dirigir su propio combo e introducir la conga a las audiencias norteamericanas. Fue tan grande el éxito, tanto local como nacional, que Arnaz vuelve a Nueva York para crear su propia banda. Se le ofreció un papel en el musical de Broadway Too Many Girls de 1939 y más tarde lo llevó a la versión cinematográfica en Hollywood. Fue en esa ocasión que conoció a su futura esposa Lucille Ball, con quien se casa el 30 de noviembre de 1940. Arnaz participó en otras 3 películas antes de enrolarse en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los 2 años de servicio militar, era responsable de entretener a las tropas. Antes de ser retirado como activo, logra formar una nueva orquesta, grabando varios éxitos al final de los años 1940.
Look at my king, all dressed in red. Aiko, Aiko, one day. I bet you $5 he'll kill you dead. Shaka Mofina, I made. Talking about him now.
Y este hombre, pese a tener su primer idioma, el español, para hacer un programa en televisión, debía dominar muy bien, ¿no?, el inglés.
Sí,
es difícil eso, ¿eh?
Él hablaba inglés muy bien. Bueno, yo también, igual que lo hablo yo, muy bien. Pero se burlaban de él, ¿verdad? Porque el acentico ese que te sale de vez en cuando, tú no puedes evitarlo. te sale un acentico cuando dice alguna palabra ahí que no te usas muy a menudo, a lo mejor, o qué sé yo, pues te sale algo que dice, se nota que tu idioma original no es el inglés, ¿no?
para hacer un programa de radio, ¿no? O de televisión, yo creo que no te sientes tan cómodo, ¿no? Como con tu idioma, por mucho que lo domines, me da a mí la sensación, ¿no?
Sí, eso hay dos maneras de verlo, ¿no? Que como todo en la vida hay dos maneras de verlo y hay dos maneras de sentirlo. Tú, si tienes confianza en ti mismo y tú piensas que lo haces bastante bien, pues el acento así de alguien extranjero es agradable. Porque tú ponte a pensar, tú oyes a alguien hablar francés, por ejemplo, hablar español, pero alguien que sea de origen francés, pues tiene un acento que tiene algo de distinto, ¿no? Algo, pero que es agradable al oído. Tú oyes a alguien que hablar español, pero que es originalmente de habla inglesa, tiene usualmente un acentico también en algunas palabras, se le nota, pero no es desagradable al oído. Ahora, si tú piensas que tiene que ser perfecto, que tiene que salir de todo perfecto cuando hablas inglés, pues entonces, claro, puede ser que te sientas incómodo, te sientas inseguro, y entonces ya sí la cosa cambia. O sea, la mente es muy poderosa y la mente puede hacer que tú te sueltes, tengas soltura hablando el inglés ese, aunque sepas que tienes tu acentico, pero no dejes que eso te perturbe, ¿no? Como decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. Y tú, si tienes esa actitud, no tienes problema.
Ya, pero yo a lo que voy es que cuando una persona está haciendo un programa, está actuando, ¿no? Entonces, para actuar, tú tienes que sentirte totalmente cómodo, como si realmente estás ahí en tu casa con las zapatillas y a lo mejor el pijama puesto, o sea, comodísimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que tu primer idioma no es X, yo creo que no sacas todas las posibilidades que uno tiene como actor. A mí me da que cuesta más. Cuando tú tienes que decir una poesía, si tú la estás leyendo, por muy bien que leas, no es lo mismo, no la haces con la misma soltura o con, le pones el mismo énfasis en determinadas cosas, el tono en un sitio en concreto no se lo das igual como si te la sabes de memoria, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es eso, que a mí me da esa sensación, ¿no? Que no le sacas tanto el buen partido al actor, ¿no? A la actriz, como si lo hicieras en tu propio idioma. A lo mejor no, a lo mejor estoy equivocada.
Yo no soy actor, no te puedo decir eso, pero sí te puedo decir una cosa, por ejemplo, que yo he observado. Un actor bueno, si es actor. Yo, por ejemplo, te puedo poner como ejemplo Al Pacino, en la película Scarface, o sea, en español sería, ¿qué? Cara cortada, ¿cómo se llamaba esa película en español? Me imagino yo, la cara cortada, me imagino, ¿no? Si sea una película de un cubano mafioso, que se volvió mafioso aquí en Estados Unidos, y qué sé yo. Fue muy famosa, y de Al Pacino. Al Pacino hace el papel de cubano ese, mejor que, era más cubano que yo. Y cómo lo hacía yo no sé, pero era más cubano que yo. Su gesto, sus cosas, su manerismo, su vaya, más cubano, chusma, vamos a decir, quizás, pero era más que yo lucía más cubano que yo, y el hombre no hablaba ni español, dice, pero era italiano, de descendencia italiana, pero vaya, el hombre tenía esa, era un gran actor. Cuando hizo el papel de ciego también Al Pacino en la otra película de Scent of a Woman, esencia de mujer, que hizo papel de ciego. Oye, era un ciego perfecto. Me escribía en la acción de ese señor ahí, metía el dedo en el vaso para tocar el agua. Cosas que estudian todos esos manerismos, estudian todas esas cosas. Y se le, vaya, el buen actor no tiene problema. Ahora, que no es actor, yo no sé. Esto, uno más o menos lo hace. Yo no tengo problema hablando inglés. Yo donde quiera me paro y doy un discurso en inglés. Entonces no tengo problema ninguno con eso.
Ya te digo. El caso es que ahora voy a elegir yo la canción otra vez. ¿Qué te parece?
Justo necesario, adelante.
Sí, pero ahora yo he elegido una canción muy conocida que la ha cantado medio mundo y parte del otro.
Siempre esas son buenas, me gustan.
Hablando precisamente de una persona que la cante en español y que no tengan la más mínima idea de español, era el mismo Nat King Cole, ¿no? ¿No la cantó también este hombre?
Sí, la cantó y la pronunciaba perfectamente y no sabía lo que estaba diciendo. Nat King Cole era asombroso en eso, sí señor.
Así es que vamos a escuchar el Perhaps Perhaps, Perhaps, pum, pum. Bien, antes de escucharla, vamos a decir el autor y vamos a decir también la traducción para quien no tenga ni idea, pero yo creo que todo el mundo lo ha adivinado, que es quizás, quizás, quizás. Y el autor es Osvaldo Farrés.
Que es cubano, por cierto.
Hombre, por supuesto.
Ah, bueno, vamos a andar claro.
Claro, claro.
Vamos a escucharla. Escuchen a Desi Arnaz en
Platicando Podcast, rescatando música olvidada en
eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, quizás, perhaps.
En esta etapa, su orquesta en Los Ángeles tenía como pianista a René Toussaint. Trabajó como director de esa orquesta, por supuesto, en esa época. Trabajó también como director de orquesta en el show radial de Bob Hope de 1946 a 1947. Y en 1949, Arnaz dirigió sus esfuerzos en desarrollar los episodios de la famosa serie televisiva I Love Lucy, que se rodó por 6 años en los estudios de la CBS y se convirtió en el programa de televisión más exitoso de la historia. Debo aclarar que Desi Arnaz era el productor de este programa eventualmente. Él ideó el usar 3 cámaras a la vez en un estudio de televisión, primera vez que se había hecho eso y que todavía se hace hoy en día. El matrimonio con Lucille Ball llegó a su fin en 1960. Se retiró del negocio de espectáculos y se mudó momentáneamente a Baja California con su segunda esposa Edith. murió el 2 de diciembre de 1986 en Hollywood debido a un cáncer de pulmón. Tenía 69 años. Bueno, la canción, la verdad es que eso no muere nunca, ¿eh? Eso es muy lindo.
Nunca, nunca. Y de verdad que es cierto que la ha cantado cantidad de personas, ¿eh?
Yo creo que esa y Toda una vida son las canciones más famosas de Waldo Farré. Son canciones increíblemente famosas que no mueren, no mueren.
Hombre, pero qué pedazo de canciones le salieron a este señor, ¿eh? Sí. Porque son muchas las que tiene así todas famosas, ¿eh?
Sí, no, y además de eso, él tuvo otra cosa. Ese fue el que empezó a hacer en la radio y la televisión en Cuba. Él tenía un programa llamado Bar Melódico, de Osvaldo Farrés. Y fue que empezó a improvisar en los programas, ya a salirse del libreto, de hablar como estábamos hablando tú y yo ahora, como grabamos tú y yo los podcasts nuestros. Como una conversación normal, equivocándose, riéndose y haciendo, vaya, sin la formalidad que tenían hasta este momento las cosas. Y fue innovador en eso también, sí.
Y eso se nota mucho, ¿eh? Porque eso yo creo que llega más al público. Cuando lo ves todo muy encorsetado, te da así como un poco, te tira, ¿no? De decir, es que todo eso lo tienen ya tan medido, ¿verdad?
Yo creo que no, vale, no suena normal, no suena natural, no suena como la conversación normal de dos personas, que es lo que uno trata de hacer ahí, reproducir una conversación normal y compartirla con más gente, más nada que eso. Que,
efectivamente, que después de las opiniones que se den, sean del agrado de muchos o de menos, o se compartan o no, eso ya es distinto.
Hay gente, por supuesto, que puede hacer... Hay cosas que tienes que admirar cuando alguien puede hacer un monólogo, por ejemplo, largo, sin equivocarse nunca. Eso yo lo he visto. El caso mayor que yo he visto de eso fue... Hay una obra de teatro en inglés que hizo Henry Fonda. Se titula Clarence Darrow. Clarence Darrow era un abogado muy famoso de Chicago. Y Henry Fonda hace un monólogo en toda una obra de teatro completa, sin equivocarse una sola vez en vivo. Y yo la tengo la grabación, esa la he escuchado grabada. Pero es asombroso ver un hombre hablar ahí hora y media, dos horas, sin equivocarse una sola vez. Y es bonito verlo y lo hace. Pero eso yo creo que es una cosa que no hay muchos Henry Fondas en este mundo. Él cambiaba sus inflexiones y era narrando su vida, ¿no? Era supuestamente un Clarence Darrow contándonos su vida. Y yo lo encontré interesante, pero como todo, es cuestión de gusto, ¿no?
Sí.
Pero a mí me asombra que alguien pueda pararse ahí de memoria, hablar lo que durara, yo no sé, hora y media.
Sí.
Sin equivocarse una sola vez.
No, y sobre todo el estar ahí delante de cantidad de personas, eso es mantener, ¿no? Mantener tú ahí el ritmo durante todo ese tiempo. Vamos, que es muy cansino, vamos, para la persona que lo hace eso tiene que ser horrible, vaya.
Tiene que serlo, me imagino yo.
Así que, pero bueno, para quien hace esas cosas es porque realmente pueden hacerlo, ¿no? Tienen ese talento, vaya.
Yo me imagino que, vaya, es un talento. Henry Fonda era tremendo actor.
Claro, para mí te digo.
Fenómeno.
Claro.
Aún la hija creo que es tremenda actriz también, aunque ella no, personalmente yo no me cae nada bien. Una mujer que tiene sus ideas, para mí fue una traidora a Estados Unidos, pero vaya, como actriz tengo que reconocer que es muy buena actriz también. Bueno, pero ¿qué te parece si escuchamos una canción más antes de cerrar este programa?
Ah, pero es que todavía hay otra canción.
Tengo otra aquí que te voy a enseñar.
Ah, o sea, eso no me lo habías dicho, ¿eh?
Bueno, para cerrar con el mismo ritmo que abrimos, más o menos. ¿Sí? Vamos a ponerte una canción que se llama Baddest Babalu, o sea, el peor Babalu, el Babalu el malo, ¿no? Baddest
malo, Babalu. El malo, sí.
Vamos a escucharla.
Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail.
Thank you.
long, long. Made the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose, like a long-necked goose or like a girl.
Bueno, yo creo que nuestros oyentes no se pueden quejar hoy porque le hemos dado una propinilla, ¿eh? Una canción extra, que normalmente ponemos cuatro, pero hoy Humberto se ha sentido generoso y ha dicho, bueno, vamos a añadir una más. Y la verdad es que yo creo que para que se hagan una idea de quién es Desi Arnaz, pues más que suficiente.
Pero yo no soy generoso, generoso era mi tío, yo soy Humberto.
Bueno,
pero bueno, vale. la música esta me gusta, así que ¿por qué no ponerla, verdad?
Sobre todo porque te costaba lo mismo poner cuatro que cinco, ¿no?
Claro, no me costaba más, ¿no?
Ya, pero a Julio sí le cuesta más editar.
Ah, bueno, Julio que trabaja, que se gane el sueldo, que quiere.
Exactamente.
No, tampoco así.
Por supuesto.
Ay. Bueno, pues ya, yo creo que hemos llegado al final de otro programa. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos escriban, ¿verdad? Por correo electrónico los pueden escribir a
platicando@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues Paqui, como siempre ha sido un placer grabar este programa contigo. Quiero agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Dejaría de cantar todos los
patacos. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.